de Hacienda. Ministro Restrepo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Saludos a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W.
Pues el ministro debe estar muy contento porque va pasando obstáculos, debates, discusiones en el Congreso de la República y su reforma tributaria comienza a ver la luz. Pero hay algunas observaciones, como en cualquier reforma tributaria. Senador Rodrigo Lara, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, para el ministro. Gracias por esa invitación.
Gracias. ¿Usted le podría indicar al ministro cuál es su mayor preocupación en esta reforma?
Son dos grandes preocupaciones, Julio. Déjeme empezar primero saludando al ministro, reconociendo su gran labor de diálogo que ha tenido en estos meses, reconocer aspectos indiscutiblemente positivos de la reforma, como el régimen simple para microempresas, pero también señalar dos frustraciones muy grandes que nuevamente ayer se ratificaron en el Congreso de la República y tiene que ver básicamente con el subsidio a la nómina y los alivios de créditos del ICETEX. Usted sabe que el subsidio a la nómina en la ley de Alberto Carrasquilla fue un subsidio a la nómina en teoría abierto para todas las empresas de Colombia, incluyendo por supuesto micronegocios y locales de barrio. Pero en la práctica, dados los requisitos y las exigencias que piden en el PAEF, pues de facto termina excluyendo a la gran mayoría de las empresas de Colombia. ¿Por qué? Porque para acceder al subsidio a la nómina, Julio, primero les piden que las microempresas y los locales de barrio estén perfectamente saneadas. Es decir, que se encuentren en plena salud financiera, que estén totalmente al día en los pagos al PILA, que estén totalmente al día en los pagos del registro mercantil, que cumplan con unos requisitos de contabilidad exigentes que lógicamente ningún local de barrio, la economía, la clase media, los sectores populares, pueda cumplir. Y eso hizo, Julio, que en la ley del PAEF de este gobierno, yo lo demostré en un debate el año pasado, y ustedes en la W lo demostraron en el programa de Calvás y Paola Herrera con muchos detalles, pues quedaran por fuera pues del 93% de las empresas registradas en Cámara de Comercio. Y estos datos, en diciembre de 2019 teníamos 1.643.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio. El PAEF solo llegó a 132.000 empresas, cubriendo a 3,4 millones de trabajadores colombianos formales, pero excluyendo pues de una masa de 17,6 millones de colombianos a la gran mayoría. Es decir, el 82% de los trabajadores colombianos no tuvo acceso al PAEF. Y estamos hablando de casi 9 millones y medio de independientes, que es básicamente el día a día de la mayoría de los colombianos. Esta norma que trae la reforma tributaria revive el PAEF, lo extiende hasta diciembre, cosa que es positiva porque va a favorecer a unas empresas colombianas, pero nuevamente, Julio, trae todos los requisitos estos que hacen imposible para las microempresas acceder al PAEF. Para que usted se haga una idea, todos estos requisitos que pidió Carrasquilla terminaron en teoría beneficiando solamente a 550 mil empresas, es decir, dejaron por fuera 1 millón. Pero establecían que solo llegaba a empresas que tuvieran hasta 3 trabajadores. Eso dejó por fuera básicamente a casi 400.000 y cubrieron a 132.000. El gobierno hizo un pequeño, muy pequeño avance, hubiera querido que esto fuera mucho más ambicioso, y es que llegó hasta 2 trabajadores. Pero de acuerdo con las cifras de Confecámaras y el RUES, ese avance de 3 a 2 trabajadores solo va a cubrir, Julio, a 29 mil empresas y a 58 mil trabajadores. Y me temo que sea mucho menos, porque pues estamos hablando de 29 mil empresas que estaban registradas en diciembre de 2019. Hoy con la crisis sí. Es muy posible que estemos hablando tal vez de la mitad de las empresas y de la mitad de esos 58 mil trabajadores. Senador. Es decir, todos los requisitos venenosos que excluyen a las microempresas y a los locales de barrio, nuevamente están ratificados acá. Nuevamente esta ley excluye a los microempresarios, excluye a los locales de barrio, excluye a la economía de la clase media y de los sectores populares del PAEF. Y después, si quiere, les cuento ya sobre los créditos del ICETEX, que es otra gran, gran, gran frustración.
Senador, ¿cuál es la preocupación que usted había expresado sobre el impuesto de renta para pequeñas y medianas empresas? Usted dice que no sería tan flexible y que dejaría por fuera también a muchas pequeñas empresas.
Bueno, ese es un asunto que revisamos con el ministro y que logramos matizar. Yo considero que el régimen simple, al haberlo extendido, sí puede beneficiar a las empresas, dado que es un paquete de impuestos. Entonces, por eso me estoy refiriendo esencialmente a estos dos puntos, que es el de los créditos del ICETEX y el PAEF. No voy a mencionar porque ya tuvimos una discusión y le hallé razón a los argumentos del ministro.
Senador Rodrigo Lara, entonces cuéntenos sobre esas inquietudes de los créditos del ICETEX.
Es que yo hice ese debate en el Congreso de la República. Yo expedí la ley 1819 de 2018 que crea un verdadero marco de alivios. Es decir, el deudor de créditos con el ICETEX paga una cuota mensual de 600 mil pesos aproximadamente, con empleo o sin empleo. Gánese un salario mínimo o gánese dos salarios mínimos. Nosotros establecimos en esa ley básica que el gobierno no ha querido implementar y que hubiera sido el verdadero alivio para los deudores de créditos con el ICETEX, no la ha querido implementar. Y esa ley prevé que la cuota sea proporcional a lo que gana cada muchacho, proporcional al salario mínimo o a los dos salarios, y que se congele en el momento en que el muchacho pierde el empleo. El gobierno no la quiso implementar, y lo que hizo el gobierno fue crear falsos alivios en la pandemia. Por ejemplo, se inventó ampliación de plazos. Entonces, el muchacho tenía una deuda a 60 meses, se la pasaban a 120. Pero, ¿cuál es el veneno? Esto es un negocio financiero muy interesante para el ICETEX y un negocio financiero muy malo para el deudor. Simplificándolo, si el deudor debía 36 millones a 60 meses y se lo amplían a 120 meses, su deuda pasa de 36 millones a 46 millones. Y le dicen al muchacho, engañado de cierta manera, que no se preocupe, le voy a bajar su cuota de 600 mil a 300 mil. Lo que no le dicen es que esos 300 mil ya no van a pago de capital, sino que van, por Dios, a pago de intereses. Entonces el ICETEX ganó mucho dinero. Estamos hablando de casi 40 mil millones de pesos en plena pandemia, convirtiendo la tragedia de los muchachos en un negocio financiero. ¿Y qué dice el proyecto de reforma tributaria que se aprobó, la ley de reforma tributaria que se aprobó ayer? Dice que, en pura prosa, que el gobierno podrá de pronto asignar recursos para alivios del ICETEX y participarán las entidades territoriales. Es decir, eso es hacer una ley básicamente con una declaración de intención y no concreta ningún alivio para los deudores del ICETEX. ¿Cuál es el otro alivio que tienen? Básicamente periodo de gracia y congelamiento, que es por una vez. Los que ya accedieron ya no tienen derecho a ese acceso. Y el otro es reducción de tasas de interés, que son básicamente una ayuda muy limitada porque solo llegó a 53 mil usuarios de los 894 mil. Entonces, no dicen nada realmente en este proyecto, solamente enuncian posibilidades de ayudar a los deudores del ICETEX, pero con las líneas que ya existen en el ICETEX, que son falsos alivios, que son un negocio financiero para el ICETEX. 894 mil jóvenes, el 10% de toda la juventud colombiana endeudada con un crédito que no recibió alivios reales por parte del gobierno. Puros anuncios, puras metáforas, puras falacias,
senador,
de la expresión, que no se concretarán en realidades.
Muchísimas gracias, senador. Y a esta hora saludamos al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días, gracias por atendernos. Y empiezo preguntándole usted qué le responde al senador, quien dice que miles de pequeñas empresas quedarán por fuera de estos alivios.
Lo primero es muy especialmente saludarlos a ustedes, saludar al senador Rodrigo Lara, agradeciéndole, entre otras, además, que acompañó él la reforma, el proyecto de inversión social que fue presentado en el Congreso de la República. A ver, ¿yo qué diría? Yo creo que aquí hay que primero poner la gran película. Con esta propuesta de inversión social nosotros estamos llegando con programas sociales a 29 millones de colombianos. Es quizá la estructura de protección social más importante que se ha diseñado en el país. Y aquí se contemplan beneficios reales y concretos para las personas más afectadas por el impacto de la pandemia. Primero, los jóvenes. Para los jóvenes se contempla la matrícula cero. No existe programa más ambicioso que ese, que le permite a 700 mil jóvenes tener acceso a una matrícula gratuita en educación superior, en instituciones de educación superior oficiales, en programas técnicos, tecnológicos, universitarios. Sí, en el marco de la discusión se dijo, hombre, ¿por qué no incorporamos una alternativa para que el ICETEX pueda entregar estímulos y alivios? Y efectivamente se dejó a reglamentación del Ministerio de Educación Nacional, pero con la voluntad del Ministerio de Educación Nacional de empezar a trabajar en esa dirección. En segundo lugar, esta propuesta tiene un beneficio para el micro y para el pequeño empresario importante. Primero, retornamos de nuevo al subsidio a la nómina.
un subsidio en donde hicimos un avance importante, que también el Senado reconoce, y es bajar de mínimo 3 empleados a mínimo 2 empleadas. Teníamos alguna dificultad con una persona de empleado, porque se da lugar o da lugar al autoempleo y a una forma de evasión en el aprovechamiento de ese subsidio a la nómina. Pero el bajar de 3 a 2 incorpora a cientos de miles de empresas también dentro de esta iniciativa. Incluso también extendimos el subsidio de la nómina 2 meses más para las empresas afectadas por el impacto de los paros. Estamos hablando de proteger 1,5 millones de empleos a través de este subsidio a la nómina. Y también le dimos vía libre a incrementar y extender el programa del régimen simple, que va a beneficiar a 400,000 micro y pequeñas empresas con una tasa tributaria mucho menor de la que se tiene, ministro, cualquier otro sector productivo.
Ministro, exactamente sobre ese punto del que usted está hablando, de las pequeñas empresas, es decir, ¿usted considera que estos beneficios que se están otorgando, que quedaron dentro de la reforma, pues compensan que no se haya tenido una tarifa diferencial de renta para ese sector, para las pequeñas empresas, que también, si lo miramos, ministro, en cuanto a información de empleo revelada por el DANE, las empresas de 10 hacia abajo, trabajadores que tienen, pues son las que vienen generando o reactivando el empleo en el país?
Claramente este es el instrumento de reactivación y de tarifa diferencial, pero además de contribución a la formalización, porque con esto estamos llegando, repito, al 97% de las empresas micro y pequeñas, cerca de 400,000 que en este momento están tributando a la DIAN, tendrían la posibilidad de hacerse parte del mismo, tendrían una tasa tributaria que termina siendo la mitad de la que paga normalmente cualquier empresa, incorpora el IVA e incorpora también beneficios sociales, para fiscales. Luego, con esto estamos dando una respuesta, porque además aumentamos el umbral para que más micro y pequeñas empresas puedan hacerse parte del régimen simple.
Ministro, y en cuanto a esos pequeños empresarios que, a pesar de la explicación que usted nos entrega acá, que es muy clara, pues no se sienten respaldados, ¿qué decirles? ¿Aún pueden tener algún beneficio adicional? ¿Aún pueden esperar algo más del gobierno para seguir en su senda de reactivación?
Pues además del subsidio a la nómina, que está focalizado solo en micro y pequeña empresa, que busca llegar a ese tipo de empresas, pues está el incentivo a la generación de empleo. Es decir, se beneficiarán del hecho de que si vinculan jóvenes o adultos, tendrán la posibilidad de tener un subsidio, un incentivo del 50% o del 100%, según el caso, de los costos de seguridad social de esos empleados que contraten. Luego, es un instrumento también en beneficio de ese micro y de ese pequeño empresario, que creo es uno de los grandes beneficiados con esta iniciativa.
Sí, ministro, vea, yo le quiero preguntar por algo que pasó ayer en el Congreso de la República, y es que, por ejemplo, varios partidos de la oposición dijeron que el Congreso no es la notaría del Gobierno Nacional y se retiraron de la discusión de la reforma tributaria porque no les pareció honesto que lo hayan radicado a las 5 de la tarde y lo aprobaran. Pero además, una de las quejas importantes es que tampoco se aprobó el impuesto a las bebidas azucaradas, algo que se ha intentado pasar durante mucho tiempo y que no, definitivamente el Gobierno Nacional no le mete el acelerador y parece que no tuviera tampoco la intención de que eso pase. ¿Usted qué responde a eso?
Yo contestaría dos cosas. Primero, no existe reforma tributaria que se haya discutido más que esta. Duramos casi 1.5 meses hablando con actores sociales, partidos políticos, universidades, jóvenes, instituciones, líderes sociales sobre esta iniciativa. Se hizo un proceso de divulgación. Segundo, duramos casi 1.5 meses. Ustedes recuerdan atrás, en el pasado, como varios medios de comunicación decían que la reforma no se ha presentado, que llevamos 1.5 meses y no se ha presentado. Claro que no, porque duramos 1.5 meses debatiendo 600 proposiciones e iniciativas con las comisiones terceras y cuartas a fondo, una a una. Después de eso presentamos la ponencia, se presentó la ponencia primer debate con 55 artículos. Y en ese momento, de nuevo se le dio una discusión en las comisiones terceras y cuartas y se logró la aprobación con partidos del gobierno, con partidos independientes y con partidos de la oposición. 70 votos a favor, 3 en contra. Luego hubo tiempo suficiente para estudiar esos 55 artículos. Entre la primera, el primer debate y el segundo debate se agregaron 6 artículos. O sea, el tiempo fue suficiente. Ya habíamos tenido la oportunidad de tener tiempo suficiente para 55 artículos y 6 artículos se pueden ver también sin ningún inconveniente. ¿Y por qué se aprobó en menos tiempo en las plenarias? Por una razón sencilla. Esta reforma tributaria es de 60 artículos y en Colombia una reforma tributaria tiene 120, 150 artículos. Queríamos que fuera simple y se logró cumplir con ese cometido. Luego, tiempo hubo de sobra y a tal punto que los propios partidos de oposición votaron favorablemente la reforma en las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República.
Pero, ministro, le insistiría en algo. Está claro que el error de la pasada reforma tributaria fue la falta de discusión, y eso hizo que explotara por los aires de la manera trágica en que lo hizo. Está bien que usted dice que ha habido una discusión previa, pero ¿esa discusión puede eliminar el debate propio en el Congreso?
No, no, de ninguna manera, y es que debate hubo porque duramos casi 13 horas en esa discusión. Lo que pasa es que hubo prácticamente la discusión se dio sobre la base de unos artículos que tenían acuerdo, en donde prácticamente 40 de 51 artículos no tenían proposiciones. Es decir, podían ser aprobados sin ningún inconveniente, y por eso, entre otras, además en las terceras y cuartas se logró una aprobación también en un día, porque 40 de las 55 artículos no tenían proposiciones, estaban de acuerdo y habían sido validados por todos los partidos participando en esa discusión.
Pero, ministro, ¿de verdad hubo debate? Porque es que lo que vimos, y hemos estado incluso acá hablando con los colegas que hemos sido testigos de otras reformas, pues que no se aprueban tan fácil, que no se aprueban tan rápido. ¿Sí realmente hubo debate?
Hubo debate y hubo discusión a fondo. Es que cuando yo les digo, por ejemplo, que con las comisiones terceras y cuartas, con los coordinadores y ponentes, duramos mes y medio, pues hicimos por lo menos 8 reuniones, cada una de 6 a 7 horas, estudiando una a una las proposiciones, por qué sí, por qué no, esta puede ser inconveniente, esta puede ser conveniente, y con base en ello llegamos a la propuesta que fue aprobada, repito, por la amplísima mayoría en esas comisiones. Después se agregan 6 artículos y se llega a las plenarias y se hace un debate de casi 13 horas en donde se estudian también muchas proposiciones al detalle, algunas se aceptan y otras no se aceptan.
Ministro, quiero que nos dé detalles de cómo va a ser ese plan de austeridad y eficiencia del gasto público. Más temprano contábamos que se eliminarán 3 altas consejerías. ¿Esto es suficiente para ese plan de austeridad del gobierno?
Yo creo que es un mensaje, y hoy el gobierno lanza ese mensaje por una razón, porque aquí hay un compromiso con lograr ese logro de llegar hasta 1.9 billones de reducción en el gasto público, que se complementa con algo adicional. En el presupuesto general de la Nación del 2022 se limita el crecimiento de la adquisición de bienes y servicios como lo propone la ley. No va a crecer. Vamos a empezar a avanzar también en disminución de gastos viáticos, papelería, impresión, publicidad, vehículos y combustibles, en los temas de telefonía celular, en el control de costos de arrendamiento, en el control también de aumentos de nómina en algunas entidades, en la reducción en las transferencias que no sean constitucionales. Todo eso que está ahí en la ley, ya arrancamos a hacerlo, tanto en el presupuesto del próximo año como en decisiones como las de las consejerías que toma la Presidencia de la República.
Ministro, quiero retomar la segunda parte de la pregunta de Johanna que quedó ahí en el aire. ¿Por qué ese temor reverencial del gobierno, no solo de este, sino de otros, pero como es el caso de este, con el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas?
Feliz, yo creo que aquí es muy importante también tener en consideración varios temas. Cuando nosotros nos propusimos hacer esta reforma, dijimos, vamos a hacer una reforma simple, sencilla. Hay una cantidad de impuestos que pueden tener discusiones positivas, favorables o no favorables, que pueden tener aportes importantes para el país, por ejemplo, impuestos verdes, que estaban incluidos en la reforma que presentó Alberto Carrasquilla, impuestos también a la salud, varios de ellos, como se denomina en economía, impuestos pigovianos, que pueden ser interesantes. Pero en esta iniciativa se dijo desde el primer momento, vamos a tratar de ser lo más simple posible. Y por eso retomamos la propuesta de los sectores empresariales, construimos consenso también con esos sectores productivos para lograr reducir parte de los beneficios de la ley de crecimiento del 2019. Creíamos que con eso llegábamos a los 15.2 billones de pesos, y así se contempló. También yo lo dije abiertamente, Félix, esta iniciativa no debería tocar ni a clases medias ni a clases vulnerables, no debería tocar el bolsillo de los colombianos. Y fui prudente en lograr eso, no afectar clase media, no afectar pensiones, no afectar esos impuestos que de aumento en la base de personas naturales en impuesto de renta. Buscábamos también, entonces, impuestos que tuvieran esas características. En tal sentido, la propuesta de gobierno se limitó a 35 artículos para buscar esa simplicidad. Algunos temas se fueron planteados en el debate de las comisiones terceras y cuartas, y ya el Congreso de la República, en su leal saber y entender, señaló
eso me interesa, estos otros temas no me interesan, pero eso no significa que el impuesto sea bueno, malo o regular, simplemente que para esta iniciativa nos fuimos por una línea sencilla, fácil de aprobar y de poder avanzar en lo que necesitaba el país, que eran estos recursos para lograr beneficiar a 29 millones de colombianos.
Ministro, dicho esto, la próxima reforma tributaria entonces nos espera en el 2022 o en el 2023.
Juan Pablo, esta reforma que logra reducir el déficit fiscal, logra generar superávit fiscal primario, o sea, la diferencia entre ingreso y gasto de la nación sin gastos de intereses entre 2024 y 2025, logra reducir la deuda pública y estabilizarla al orden del 62%. Quiere decir que logra un ajuste gradual y ordenado a las finanzas públicas. Si el gobierno siguiente quisiera hacer un avance adicional, reducir aún más la deuda pública, pues seguramente tendrá que hacer un ajuste, pero ya le corresponderá al gobierno siguiente tomar la decisión de lo más atinado en su propósito de gobierno.
Ministro, la norma establece la posibilidad de importar objetos por valor menor o hasta $200 de cualquier parte sin pagar arancel ni ningún impuesto. ¿Se modifica en esta reforma o esa injusticia, para mí, queda vigente? Esa de que una persona importa a través de las redes objetos por $200 y no paga nada en detrimento de ese mismo producto que en Bogotá, en una empresa que paga impuestos, tiene lógicamente un costo mayor. ¿Esa injusticia se mantiene o se modificó en la reforma?
Doctor Alberto, esa normativa venía de atrás en el sentido de que las importaciones de tráfico postal inferiores a $200 o envíos urgentes inferiores a $200 no deberían pagar ni IVA ni aranceles. Así lo establecía la norma anteriormente. ¿Qué es lo que hace esta norma en particular? Lo que hace es decir, eso aplica si y solo si Colombia previamente ha firmado un acuerdo de libre comercio donde se ha comprometido en tal sentido. Eso aplicaría realmente para los Estados Unidos y para Corea del Sur, que son países con los cuales en los acuerdos de libre comercio se logró ese acuerdo en el pasado y había que respetarlo. Colombia siempre tiene que ser respetuoso, como usted lo sabe, de sus acuerdos internacionales. Entonces, lo que hace la norma en este caso es decir que eso aplicaría solamente para esos países con los cuales se tiene ese acuerdo. Para el resto de países aplicaría lo mismo que le aplicaría a cualquier caso en donde hay efectivamente pago del impuesto de IVA. Pero además el artículo le incorpora dos obligaciones a la DIAN. La primera es ser muy rigurosa en que los productos que entren efectivamente provengan de esos países. Y lo segundo es que la DIAN va a hacer un seguimiento para que con ese instrumento no se esté haciendo comercialización de productos. Porque eso lo que busca era un beneficio realmente para el consumidor, pero no para hacer una comercialización en cabeza de nadie.
A nuestros invitados, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y al senador Rodrigo Lara, gracias por acompañarnos en la W. Que tengan feliz mañana.